oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Identidad desde Uruguay, donde hoy recibimos al psicólogo clínico y difusor cultural Jorge Schneiderman. Hola de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Es un gusto, como siempre, estar en contacto contigo, con Radio Sefarad y con toda la audiencia.
Bueno, es recíproco, así que vamos allá con este espacio de hoy, donde de nuevo te tenemos aquí en Radio Sefarad para que nos hables de la figura de Sigmund Freud y, como titulamos, su último adiós a Viena.
Exactamente, Alejandro, hoy vamos a hablar un poco, estamos a pocos días de haberse cumplido 81 años del fallecimiento de Freud, y creo que es bueno traer lo que ha sido la historia, la peripecia vital y fundamentalmente las circunstancias previas a su fallecimiento, todo lo que implicó el desarraigo para él al verse compelido a abandonar su Viena, ¿no? Esa ciudad que tanto amó. Y bueno, un poco para ir contextualizando, digamos que el 15 de marzo de 1938, tres días después de consumada la invasión y tácita anexión de Austria a Alemania en calidad de provincia, bueno, las principales plazas y edificios de la otrora esplendorosa capital del Imperio Austrohúngaro, que había sido orgullo de los Habsburgo y Santa Santorum de la cultura centroeuropea, amanecieron esas calles, esas plazas, esos monumentos recubiertos de enseñas nacionalsocialistas y encomiásticas pancartas alusivas justamente a la llegada de Adolf Hitler. Miles de obsecuentes vieneses, podríamos decir que enfervorizados hasta el paroxismo, se concentraron en torno a las calles por donde transitaría la caravana encabezada por aquel ignoto y taciturno artista plástico oriundo de Braunau am Inn, que había devenido de cabo de infantería al servicio de Guillermo II durante la Gran Guerra, bueno, nada más y nada menos que en plenipotenciario el líder del Tercer Reich, ¿no? La onda expansiva de la Gran Depresión del 29, que había sido consecuencia directa del desmoronamiento de la bolsa de valores estadounidense en octubre de aquel año, bueno, precipitaría una progresiva deriva socioeconómico-financiera a escala global, cuyo impacto en Austria aparejaría el progresivo resquebrajamiento de sus estructuras productivas y un alarmante ascenso de los índices de desocupación, ¿no? En tales circunstancias se tornaría este país en fermental caldo de cultivo para la legitimación del nazismo y por supuesto para lo que serían sus reivindicaciones pangermanistas. Amedrentada ante las insistentes y extorsivas demandas de Berlín, cabe recordar, y debilitado por una profunda crisis institucional germinada en la inoperancia de una clase política irresoluta y fragmentada, bueno, henos aquí que el gobierno austríaco culminaría a la sazón arrojando la soberanía nacional a las fauces del nazismo, ¿no? El aplastante triunfo de la moción anexionista en un plebiscito realizado, un plebiscito refrendatorio celebrado el 10 de abril, bueno, patentizaría al fin de cuentas el talante entreguista de gran parte del pueblo austríaco, ¿no? Y la relativa tolerancia convivencial preexistente al nuevo statu quo se habría de evanecer en un abrir y cerrar de ojos, Alejandro. Y bueno, conculcados de plano los derechos más elementales de los ciudadanos judíos, estos se hallarían expuestos de allí en más a toda clase de maltratos, en tanto, digamos, sus fincas y comercios y espacios comunitarios serían sometidos a, bueno, a intempestivos allanamientos y requisas que podríamos entrecomillar confiscatorias, ¿no?
Uh-huh. Lo que nos lleva a la figura.
Contexto,
sí, perdona, Jorge. Sí. Digo que lo que nos lleva a la figura
no, no, te escucho,
de Freud.
Exactamente. Todo esto nos conduce a la figura de Freud en la medida que en tal contexto ningún profesante de la fe mosaica o disidente político o miembro de las minorías, qué sé yo, perseguidas, se hallaría inmune a las arbitrarias medidas discriminatorias ensayadas por las fuerzas ocupantes, incluido, por supuesto, nada más ni nada menos que el creador del psicoanálisis, el doctor Sigmund Freud, ¿no? Y bueno, sin mayores miramientos, agentes de la Gestapo, bueno, se apersonaron en más de una oportunidad a su mítica residencia de la Berggasse 19, procediendo incluso por el término de varias horas en una oportunidad a la detención y conducción de su hija Ana a dependencias de la Gestapo con el propósito de someterla a un intenso interrogatorio. Es el insistente apercibimiento de Marie Bonaparte, ¿no? Una gran amiga de Freud, ¿no? Ese apercibimiento constante acerca del riesgo que conllevaría permanecer en suelo austríaco ante una eventual avanzada expansionista nazi. Bueno, Freud durante años se mantuvo ilusamente remiso a considerar siquiera abandonar su país. Bueno, la flagrante gravedad de los hechos revelaría de manera incontrastable en ese momento que ya no habría tiempo para dilatorias, ¿no? El momento de aprontar las maletas había llegado lamentablemente. Y bueno, Alemania, la culta nación que en 1930 le otorgara el premio Goethe en reconocimiento a sus valiosos aportes al desarrollo de la ciencia y la cultura, bueno, bajo la égida del nazismo hubo de, podríamos decir, mutar en implacable verdugo resuelto a cercenar su derecho a vivir libremente en aquella tierra que le vio crecer y al que tanto brindó y amó, ¿no? Mirá, en efecto, merced a los buenos oficios mediadores de la propia princesa Bonaparte y de Ernest Jones, ¿no?, egregio psicoanalista, que fuera durante varios periodos presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, bueno, el 4 de junio llegaría el momento de emprender la amarga, la aciaga ruta del exilio. Urgido a abandonar de esa manera su tierra a causa del mismo flagelo que siglos atrás compeliera a sus antepasados paternos a abandonar Alemania, bueno, cruzó el Canal de la Mancha rumbo a Londres, junto a parte de su familia y un reducido grupo de allegados. Cuando arribó justamente a la estación central en Londres, atinó simplemente a decir: soy un viejo judío, ¿no? Hacia diciembre de ese mismo año, durante una entrevista que concedió a la BBC, sentenciaría, y quiero aclarar, una entrevista, digamos, un testimonio histórico fundamental, porque es el único registro que se tiene de la voz de Freud, ¿no? Uh-huh. En esa oportunidad, él dice: a la edad de 82 años, me vi obligado, como consecuencia de la invasión alemana, a abandonar mi hogar, Viena, y vine a Inglaterra para terminar mi vida en libertad. Qué frase, ¿no? Qué sentencia, ¿eh? Y bueno, en virtud de lo expuesto, creo que también sería ilustrativo, Alejandro, abundar un poco acerca de cuán identificado se sentía él con el pueblo judío, si te parece, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y creo que en tal sentido no han sido pocas las versiones surdidas en torno a Freud y su relación con el judaísmo, ¿no? Mientras algunos le semblanteaban apático o indiferente, bueno, seguramente en virtud de su manifiesto ateísmo y estricto interés antropológico por las religiones, llegado el momento para el nazismo, su obra sería sindicada como axiomática expresión de ciencia judía, ¿no? Y bueno, convencido Freud de que el judaísmo no se agota en su expresión religiosa, bueno, él jamás renegó de su vigorosa identificación con la perceptiva axiológica y los fundamentos ético-deontológicos consustanciales a la narrativa identitaria judía, ¿no? Al respecto, me gustaría traer a colación algo que surge de parte de Abraham Brill, ¿no? Pionero de la difusión del psicoanálisis en los Estados Unidos, quien transcribe en un libro que recomiendo y mucho, que es Contribución de Freud a la psiquiatría, transcribe una misiva fechada el 26 de febrero de 1925, en la que Freud se dirige al director del Jüdische Prätzental de Zürich en los siguientes términos. Mirá qué interesante, Alejandro. Dice así Freud, puedo decir que mi adhesión a la religión judía es tan escasa como a cualquier otra religión. Es decir, considero a todas las religiones como objeto de interés científico, pero no participo de los sentimientos emotivos que llevan inherentes. Por otra parte, siempre he tenido un fuerte sentimiento de parentesco con mi raza y he tratado de inculcarlo a mis hijos, ¿no? Qué interesante, qué ilustrativo. Pero concomitantemente en su presentación autobiográfica de 1925, el propio Freud señala muy escuetamente lo siguiente. Mirá, dice, nací el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, un pequeño poblado de lo que hoy es Checoslovaquia, actualmente República Checa, por supuesto. Dice, y mis padres eran judíos y yo lo he seguido siendo. He aquí, bien explicitada esa pertenencia, ese sentimiento de pertenencia. Pero aparte, él desde tiempos de juventud, digamos que nada atinente a lo judío le resultaría indiferente, ¿no? Él, estimulado por un fáustico deseo de conocimiento y una gran afición por la lectura, se sintió tempranamente cautivado, podríamos decir, por el estudio de la Biblia y demás textos sagrados. Siendo aún adolescente, un relato de su padre le advertiría, ¿no? Y esto creo que bien vale la pena resaltar, le advertiría por primera vez acerca de la ignominiosa dimensión que por entonces cobraba la xenofobia en su tierra, ¿no? Cierto día, relataba Jacob, su padre, mientras transitaba apaciblemente por una calleja de Freiberg, de ese poblado, bueno, se le apersonó un individuo que luego de arrojar su sombrero por los aires, le compelió de mala manera, de muy mala manera, a continuar su marcha por la calzada, no sin antes, bueno, descerrajarle una sarta de improperios antisemitas, ¿no? Entre sumiso y humillado, Jacob pobre recogió su sombrero y, bueno, acatando la orden, sin pronunciar palabra, siguió su camino. Esto impactó muchísimo a Freud, Alejandro. Uh-huh. Esto fue algo que le impactó sobremanera. Después se sucedieron un montón de eventos, ¿no? Hacia fines del siglo XIX, Freud se mostraría hondamente contrariado ante el persistente hostigamiento de que eran objeto tanto su persona como el psicoanálisis. Y bueno, y la inquina antijudía que por ese entonces se diseminaba, ¿no? A lo largo de Europa, le preocupaba y mucho, ¿no? Y en ese escenario es que decide integrarse allá por 1896 a la Bnei Brit, ¿no? Que como todos sabemos es una logia judía originada en el siglo XIX en los Estados Unidos. Mirá, creo que también resultará ilustrativo hacer alusión a una carta que él envía justamente a esta organización el 6 de mayo de 1926, justamente con motivo de la celebración de sus 70 años, dado que la Bnei Brit había decidido homenajearlo, ¿no? Como uh-huh. no puede asistir justamente debido a su enfermedad, uh-huh. que le estaba acuciando hoy mucho. Bueno, le pide a su colega y amigo Ludwig Braun, ¿no? que diera lectura a una carta en la que no retasearía, digamos, no escatimaría palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia esa institución que le abriera sus puertas en tiempos de gran aflicción, ¿no? Y él dice, muy brevemente, dice algo así como, en los años que siguieron a 1895, ocurrió que dos fuertes impresiones se conjugaron en mí para producir un mismo efecto. por una parte, había obtenido las primeras intelecciones en las profundidades de la vida anímica, de la vida pulsional humana, viendo muchas cosas que les encantaban y que hasta podían asustarlo a uno al comienzo. Por otra parte, la comunicación de mis desagradables, ¿no? Mirá el término que utiliza, mis desagradables hallazgos, me hizo perder casi todas mis relaciones humanas de entonces. Me sentí como despreciado y evitado por todos. En esa soledad despertó en mí la añoranza de un círculo de hombres de multifacética cultura y elevadas miras que me acogieran amistosamente a pesar de mi temeridad. La sociedad de ustedes se me indicó como un lugar donde hallaría ese resuello. Y bueno, aquellos años ambientarían otros tantos eventos, ¿no? El caso Dreyfus, sobre el cual hemos abundado en alguna otra oportunidad, el surgimiento de los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? También la esencia de la jerigonza antisemita de entonces, conjuntamente con, qué sé yo, con el judío internacional, un problema del mundo, ¿no? De Henry Ford. Y bueno, ese sería más o menos la concepción que Freud había ido desarrollando, su percepción de lo que era el judaísmo y su forma de vivir el judaísmo, ¿no? Y bueno, los años previos justamente al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, se intensificaría todo eso. Creo que también vale recordar lo que fue la quema de libros del mayo berlinés del 33, cuando el 10 de mayo se produce en la Plaza de la Ópera, bueno, un acto de ribetes mefistofélicos, ¿no? Donde 20.000 obras de autores judíos o pacifistas o comunistas, bueno, fueron lanzadas a las llamas, ¿no? Procurando, exorcizar lo que es el mensaje de aquella literatura que atenta, según los nazis, contra el espíritu alemán, ¿no? Y bueno, en esa oportunidad Freud desde Viena pronunció aquella frase de que qué afortunado debo sentirme en la medida que, bueno, si esto hubiese ocurrido en la época medieval, me hubieran quemado a mí. Hoy, por suerte, solo se conforman con mis libros, ¿no? Se avecinaban años difíciles en ese entonces para Europa, Alejandro, y el mundo estaba sumido justamente en toda esa vorágine bélica. Y, en fin, apenas 6 meses antes del definitivo encarnamiento del nazismo, se produjo allá en el 33, bueno, en julio del 32, junto a Einstein, desarrollan, qué sé yo, un sustancioso diálogo epistolar a propósito del sinsentido de las guerras y la inveterada compulsión del hombre a tropezar sisíficamente una y otra vez con la deleteria piedra de la discordia, ¿no? Y bien, transcurridos digamos, poco más de 15 meses desde su arribo a Inglaterra, ¿no? Retornando a lo que fue su llegada a ese país que le acogiera. Y bueno, transcurridos poco más de 15 meses, rodeado del afecto de su familia y de todos aquellos que le visitaban frecuentemente allí en la casona de la calle Marsfeld Gardens, bueno, transcurrido ese tiempo, llegaría el triste momento de la partida para Freud, ¿no? Tras batallar estoicamente durante 16 años contra el carcinoma maxilofacial que le fuera diagnosticado en 1923, a raíz de lo cual debió someterse a la friolera de 33 intervenciones quirúrgicas, bueno, Sigmund Freud emprendió a las 3 de la madrugada del 23 de septiembre del 39 su viaje hacia la inmortalidad, ¿no? Y quisiera puntualizar acerca de un detalle interesante, sí, que, bueno, dando cumplimiento al, al acuerdo que ambos establecieron, previendo el momento en que los dolores se tornasen insoportables, prolongar la vida careciese de todo sentido, el doctor Max Jule, ¿no? Su leal médico de cabecera, le suministró el día anterior la dosis letal de morfina que a la sazón pondría fin a su agónico tormento, ¿no? Mientras el mundo se sumía en los horrores y las sinrazones de la guerra, soliviantado por la barbárica e irrefrenable voracidad de poder del Tercer Reich, la BBC y, bueno, y la prensa internacional, qué sé yo, notificaban con hondo pesar el deceso de aquel resiliente hombre de ciencia capaz de desentrañar bueno, los grandes misterios que rodeaban a la vida anímica, ¿no? Y bueno, cabalgando entre dos centurias, desmalezó y allanó efectivamente, digamos, el rumbo hacia los entonces insondables abismos del inconsciente.
Muy bien,
Y
Jorge,
bueno,
pues muchas gracias.
esta era la idea.
Sí, muchas gracias por compartir con todos los oyentes de Radio Sefarad este viaje por la vida de Sigmund Freud, por su Viena y este final, y también por ese particular judaísmo que vivió y que compartió. Gracias de nuevo, como decía Jorge, por estar con nosotros aquí en Identidad desde Uruguay y hasta una próxima edición.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. El agradecimiento es mío y bueno, por supuesto, es un placer cada tanto poder dialogar contigo, con la audiencia y bueno, transitar por estos temas que desde un lugar u otro hacen a la peripecia humana. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima.